Al matí, amb Mireia Sanz.
I avui, quan us heu llevat, haureu vist que aquest dilluns encetem el mes d'abril. Amb la primavera ja instaurada, l'abril és un mes especial per a aquells amants de la lectura. A Catalunya, el 23 d'abril és Sant Jordi, el dia en què qui més qui menys regala o rep un llibre i el dia en què la literatura es converteix en un bé de consum imprescindible. Una realitat que no s'hauria de produir només un cop l'any, val a dir. Però la celebració d'aquesta jornada dedicada a la literatura no és només cosa de Catalunya. Arreu de l'Estat i fora de les nostres fronteres també són dies de molt bullici amb el dia del llibre. I aquesta celebració fora de casa nostra també en parlem avui amb el llibre obert amb la Cecília Picón de Llibre de la Plata. Molt bon dia, Cecília.
Bon dia, Mireia.
I em deixaràs que abans d'escoltar les recomanacions d'altres llibreters et pregunti una mica per com encareu el dia de Sant Jordi aquest any.
Pues con mucha expectativa e ilusión, como cada año. Será un día especial porque es un martes, entonces, bueno, mucha gente... No sabemos quién estará participando del San Jordi en Sabadell. Hay mucha gente que trabaja en Barcelona y bueno, nosotros confiamos en que al regreso del trabajo puedan estar compartiendo con nosotros en las paradas. Pero además está muy próximo a Semana Santa, es el día siguiente a la Mona, por lo tanto hay muchas celebraciones que nos dejan también como muy, muy expectantes.
Clar, amb tot això, és el primer dia laborable després de la Setmana Santa. Això, a priori, Cecília, en fred, us agrada o no us agrada?
Bueno, a ver, venimos de acostumbrarnos durante 2 años a celebrarlo 2 días, ¿no? En el 2017 fue sábado y domingo, en el 2018 fue domingo y lunes, y claro, hoy queda, este año queda este martes un poco descolgado, y bueno, pero es lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, apostamos también a que la gente venga los días previos, se involucre con los libros, vea los títulos, vaya haciendo su lista y de esa forma que esa celebración se extienda más días a lo largo de esa semana.
¿Y a nivel de ventas, creieu que us pot afectar de alguna manera?
Bueno, tampoco es que tenga mucha experiencia. Este va a ser nuestro 7º año y... No te sé decir. En nuestro caso particular, ha ido cambiando a lo largo de los años la participación del público, ya sea en la parada o en la tienda. Por ejemplo, en el último año, los 2 últimos años, ha sido mucha la gente que visitó la tienda, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de tener al lector cerca, de poder recomendar, de poder hablar de los libros, también hace que se venda y que ilusione como libreros que vaya sucediendo eso.
Clar, i amb aquesta situació, sempre la Cecília ens diu, però si voleu recomanacions, si voleu que us ajudi, si voleu que us ajudi a trobar aquell llibre o que us porti o us expliqui tot el que teniu, per favor no vingueu el dia de Sant Jordi, veniu una mica abans, no? I creus que aquests dies així festius podran ajudar que la gent potser us vingui a veure un pèl abans?
Mira, sabes que hay una librera de las franquesas, de Fe, de La Expulsada, que hace algo... Me parece muy interesante y creo que es algo a copiar, a tomar ejemplo. Cuando en San Jordi, en ese bullicio de la gente dentro de la tienda, que todo el mundo busca libros, busca elegir el más adecuado para determinado familiar, amigo y edad, y de repente dice, voy a recomendar. Entonces se hace un silencio y ella habla de un libro en particular. Recomienda ese libro, dice para qué edad, para qué tipo de lector. Entonces es una forma que dentro de ese mare magnum de gente se pueda seguir una recomendación especial de la librera.
Doncs us haurà de comprar un megàfon, Cecília, no?
Bueno, no estaria mal. Mira que vamos pensando esas cosas.
Però avui, més enllà de parlar d'aquest Sant Jordi, perquè encara falta una mica, ens volies portar algunes recomanacions, oi?
Pues sí, porque, bueno, afortunadamente tenemos... Muy buenos títulos, muy buenos libros, editoriales, autores. Y también la elección de los libros marca la diferencia entre lo que es ir a comprar a la tienda y lo que es ir a comprar a la parada. O sea, el ranking de libros finalizado San Jordi, cuando hacemos el ranking de los libros, es muy diferente en uno y otro lugar. Y creo que es porque en la tienda uno tiene más la posibilidad de hacer esa prescripción enfocada en el lector y en el comprador, que no necesariamente son la misma persona. Y como libreros tenemos un desafío, o un doble desafío, que es satisfacer al comprador, pero más importante todavía es satisfacer al lector, que es el que va a ser el destinatario del libro, y que es lo que va a permitir que ese lector refuerce, siga a un autor determinado, o que se inicie en la lectura. Entonces, por eso, son dos desafíos interesantes. Y dentro de las recomendaciones que tenemos, bueno, creo que tú la conoces a Maggie O'Farrell.
Sí, Maggie O'Farrell, ¿eh?
Que, bueno, ella ha escrito novelas con un estilo y una voz muy particular. Yo creo que quien leyó la mano que sostuvo la mía, cuando antes había leído
Aquest
deu ser el lloc, reconoce la voz, reconoce la forma de narrar y la forma de acercarse al lector. Este libro es particular porque habla de sí misma. Si bien en las novelas anteriores algo se había deslizado de su vida, pero aquí habla de 17 ocasiones en las que estuvo coqueteando con la muerte. Entonces, uno descubre nuevamente la voz de esta escritora irlandesa, pero además le permite cerrar historias que ya había esbozado en las novelas anteriores. Así que está publicado en catalán por L'Altra Editorial y en castellano por Libros del Asteroide. O sea que esta será una de nuestras recomendaciones.
A més, aquesta manera d'escriure que té la Maggie O'Farrell, que és molt particular, que és, jo diria que sembla molt senzilla.
Sí, 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 no? Però molt senzilla, però molt empàtica.
No,
també.
Per això, perquè sí. Sembla que realment estigui escrivint-te per tu, no? Perquè sembla molt senzilla, però, ostres, escriure senzill potser és més difícil que escriure complicat.
Sin duda.
Un debat, també que...
I, bueno, tenemos también algunos, como el San Jordi hace que si bien es una fiesta que identifica a Cataluña, hay muchos editores, escritores de otros lugares de España, incluso de más allá del océano, que tienen los ojos puestos en San Jordi. A ver, en el 2018 la facturación fue de 22 millones de euros, 1.620.000 títulos. O sea que si uno logra ubicarse en una recomendación, en un espacio, un nicho de mercado con su título, bueno, la satisfacción que puede obtener es mucha. Por lo tanto, también durante el programa hay muchos editores, muchos actores del mundo del libro que van a estar dando
las seves recomanacions, que intercalarem amb les recomanacions també que ens porta a la Cecília, que ha vingut carregada amb un tou de llibres. A veure què tenim ara aquí.
Pues aquí tenemos la novedad, es la traducción al catalán. Uh-huh. Y estamos hablando de El Club de los Mentiders, de Mari Carr, editado por dos editoriales. Es un proyecto conjunto de Errata Natura y de Periférica. Y bueno, es la historia que narra esta mujer, Mari Carr, sobre su madre, la relación con su madre, una mujer totalmente transgresora, y la relación también con su hermana, con su familia, en una novela vertiginosa, ¿no? Que uno le cuesta dejar porque avanzas y te seduce a cada paso de la novela. Entonces, bueno, la novedad es la traducción al catalán, que la tenemos a partir de este mes, y además las dos editoriales de las que hablamos, el nuevo proyecto es Iluminada, que es la continuación de la vida, la continuación de esta novela, y que continúa narrando la vida de Mari Carr. Así que esta también será, será una recomendación, y ya lo estamos notando, ¿no? Nosotros en este momento es uno de los libros que más se está vendiendo durante estos días, y que además viene con un buen retorno, un buen comentario de los lectores.
Els lectors de Cala Cecília, diguéssim que són grans recomanadors, també, de llibres, els lectors tradicionals. I aquesta que tenim, la proposta també en dues llengües,
Sí. Esto es una...
¿Istanbul-Istanbul? ¿Hay que decirlo
así? Sí, sería Istanbul-Istanbul.
O Istanbul-Istanbul.
Ya sea de en catalán de Ediciones del Periscopi y en castellano de Minúscula Editorial. Pues es una maravilla, porque yo empecé a leerla ayer de mañana, y la estuve leyendo durante todo el día, voy en la mitad, y me tiene cautivada.
Porque ¿qué explica, Cecilia?
La protagonista es la ciudad, es Estambul. Pero en esa ciudad, que se extiende de horizonte a horizonte, hay por debajo el subsuelo donde están las cárceles y donde hay un grupo de cuatro hombres que están en una celda hacinados, que día sí y otro también los sacan para torturarlos. Y cuando están juntos, se cuentan historias. Y se cuentan historias que tienen que ver con Estambul, que tienen que ver con sus sueños, con sus deseos, con esa ciudad que los inunda en sus aromas, en sus olores, algo que tienen prohibido porque no saben ni siquiera si es de día o si es de noche. Y entonces es la luz de la ciudad la que se cuela a través de los resquicios de esa celda para, en la narración de estos hombres, iluminarles la vida y permitirles sobrevivir con ese sueño. Entonces tienen historias que te hacen reír, o sea que parece incluso hasta un poco contradictorio que este tema que trata, pero es un libro luminoso en contraposición a la oscuridad de esos calabozos subterráneos de esta Estambul maravillosa. Uh-huh. Así que bueno, el escritor es Burna Sonmez, un escritor que nació en Estambul. Uh-huh. Y bueno, es una recomendación nuestra también para Sant Jordi.
Doncs aquesta proposta també sempre és molt diferent de les propostes que ens porta la Cecília. Si vols, Cecília, intercalem una mica les propostes que ens portes tu amb d'altres que tenim també enregistrades, com per exemple aquesta proposició o aquesta proposta que ens fa la Laura Sandoval de l'editorial Hoja de Lata, asturiana. Sona així.
Hola, soy Laura de la editorial Hoja de Lata y desde Asturias os quiero recomendar para este Sant Jordi un libro maravilloso que me regalaron estas Navidades. Se trata del cuento ilustrado del Enebro, editado por la exquisita editorial aragonesa Jekyll y Jill. Del Enebro es un cuento de hadas terrorífico pero precioso a la vez, recopilado por los hermanos Grimm pero a menudo descartado de las antologías por su crudeza. Cuenta la historia de un niñito rojo como la sangre y blanco como la nieve, nacido de un enebro y de su terrible muerte en manos de su madrastra. La edición es preciosísima, ilustrada con collages tan bonitos como la propia historia, y está llena de detalles artesanales. El prólogo y la introducción también son fantásticos y emparentan el relato con otras tradiciones literarias y con películas como Sweeney Todd, de Tim Burton. Una joya sin edulcorar que os recomiendo muchísimo.
Clar, la recomanació de la Laura és espectacular perquè la Cecília, com no, ens ha portat el llibre perquè ho puguem tocar i palpar, i el primer que he fet ha estat obrir una pàgina on m'he trobat un fil. Mm-hmm. Que m'he quedat així una mica... Clar, és les imatges, perquè us pugueu fer una mica la idea, són totes en blanc i negre, no? I destaca de cop i volta els punts en vermell, no? Amb la intenció, per exemple, aquesta imatge, que hi ha una poma que lliga amb una mà, que té una punta de sang... Mm-hmm.
Pues las ilustraciones son de la chilena Alejandra Costa y realmente es uno de los libros más bonitos que tenemos en el librerío. Así que me imagino lo contenta que debe haber estado Laura cuando recibió, como comenta en las Navidades, este regalo. Laura es la editora, junto con Dani, de Hoja de Lata, la editorial de Asturias. Y bueno, es alguien que... sentimos muy muy cercano porque además ha estado aquí en estudio cuando vino Marcelo Foix. Uh-huh. Entonces junto con Marcelo compartimos aquí una entrevista me acuerdo medio en italiano, medio en catalán, en castellano, y bueno, son dos editores entusiastas que nos da mucho gusto tenerlos cerca del librerío.
Doncs fantàstica aquesta proposta que ens feia arribar la Laura Sandoval. En tenim més, per exemple, la Susana Aliano Casales, l'editora de Más Pimienta, una editorial uruguayana que ens fa aquesta proposta.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Susana Aliano Casales, soy editora de Más Pimienta y quiero recomendarles para Sant Jordi la lectura del libro Botas de lluvia suecas del escritor Henning Mankell. Es una historia sobre el reencuentro de dos personas en la adultez avanzada y, bueno, y cómo viven y cómo viven ese reencuentro cargado de pasado. Espero que se animen a leerla, y si se animan a leerla, espero que les guste, y esa es mi recomendación para la lectura de San Jordi.
Pues sabes que Susana Aliano fue esto que de las casualidades que se van dando cuando yo voy a Uruguay. En varios lugares, uno de ellos es en el Centro Cultural de España, me recomiendan una editorial, que es la editorial Más Pimienta, y que tengo que conocer a su editora. Pues me pasan un teléfono, la llamo por teléfono, y me dice que al día siguiente viene para Galicia, ¿no? Entonces es que nuestros caminos se cruzaron, yo voy para Uruguay, ella viene para este lado del océano, y tenemos la posibilidad de encontrarnos aquí, y eso será el día 13, el sábado 13 a las 12. Susana Aliano vendrá a hacer un cuentacuentos, a contarnos historias de sus libros, de sus cuentos en el librerío para niños, para pequeños de 4 años en adelante. Y bueno, y también estará participando en el encuentro de ilustrados de nuestro club de lectura de álbum ilustrados. O sea que quien quiera conocer a esta editorial, que es maravillosa y que me da mucho gusto poder recibir a su editora, pues se puede acercar a cualquiera de estas dos actividades. Y la recomendación que nos hace Jenny Mankell, bueno, quizás mucho lo hayamos conocido con las novelas de Wallander, pero Jenny Mankell además escribe, o escribía porque ahora ha muerto, escribe novelas que no son solamente de novela negra, sino también novelas para adolescentes. Así que, bueno, gràcies per la recomanació.
Doncs posem una altra recomanació tot seguit. I ara el que volem escoltar és el Juan Casamayor, editor de Pàgines d'Espuma, una editorial madrilenya.
Hola, muy buenas. Soy Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma desde Madrid. Y para esta gran fiesta del libro, de los lectores y la lectura, quería recomendar un volumen que recoge nuevas voces y muchas voces de Latinoamérica. Creo que es una forma de celebrar ampliamente esta fiesta del libro. Me refiero a Bogotá 39, una antología publicada por Galaxia Gutenberg y que recoge escritores de menos de 39 años de distintos países. Nos vamos a encontrar con joyas de Mónica Ojeda, Samantha Suebling o Mariana Torres. Una delicia para disfrutar muchísimo.
Entrem en el món de les narracions curtes, no? Que aquí potser no tenim tanta tirada, no?
Bueno, yo creo que la cultura del cuento es algo que va aprendiendo y cada vez más. Y sin duda, mucho en ello tiene que ver el editor que nos hablaba, Juan Casamayor. Porque la editorial Páginas de Espuma no publica novelas. Publica mucho cuento, publica ensayo, pero no publica novelas. Entonces, dentro de este territorio tan amplio que se han planteado recorrer, bueno, son unos exquisitos del cuento. Y tienen muchos de los autores publicados, de los que se menciona aquí en la selección de Bogotá 39, y por supuesto a Samantha Schweblin, que a través de Siete Casas Vacías, que fue como la conocimos. Y la editorial Páginas de Espuma, junto con las bodegas de la zona, tiene un premio que es el Premio Ribera del Duero, el premio al relato corto, y es uno de los grandes aportes que nos hacen a la literatura, sobre todo de la narrativa breve.
Doncs a banda d'escoltar les petites recomanacions, també volem parlar amb persones doncs, que ens poden ajudar i ens poden acostar també al món de la literatura, en aquest cas, com és el cas de l'exllibretera i escriptora sevillana, la Belén Rubiano. Molt bon dia, buenos días.
Muy buenos días, qué placer estar con vosotras.
¿Has visto?
Buenos días, Mireia, buenos días, Cecilia.
Buen día, Belén, aquí tenemos tu libro.
Bueno, aquí ha empezado a llover hoy muy poquito, y me he puesto muy contenta porque la lluvia bendice y me parece que está muy bien empezar así.
Pues entonces te contágianos esa lluvia a través del teléfono como lo estás haciendo. Aquí tenemos tu libro, ¿no? Rialto 11, sí. Que habla de tu librería, ¿no? De esa librería que construiste una durante librería. Muchos años, ¿no?
Algunos años, sí.
Sí, y que, bueno, tuvo su final, pero lo que no ha tenido final, o mejor dicho, se han recreado y han salido a la luz, son las historias que en esta librería has vivido.
Siempre pensé que Rialto merecía una resurrección, uh-huh. Y creo que es la única manera de hacerlo con las letras. Bueno, hay otros medios, claro, pero el único que yo conozco un poquito, muy poquito, es ese. Y estoy muy feliz.
Uh-huh. Y dime una cosa, Belén, ¿todas las librerías tienen tantas historias? ¿O tiene que ver con esto que has hecho tú, que has como provocado en la relación con tus lectores, con tus clientes, has provocado determinadas cosas que afortunadamente han podido registrarse?
Yo eso no puedo saberlo, ¿no? A veces me lo pregunto. Supongo que las historias, igual que las llevamos dentro, también somos capaces de provocarlas, ¿no? De aglutinar de alguna manera, pues eso, historias ajenas que acaban siendo una. Tú eso también lo sabes muy bien, ¿verdad? Desde el librerío.
Sí, pues eso que nosotros lo que tenemos es en la trastienda una cartelera en lo que cada vez que sucede algún evento así que merece ser recordado, me apunto unas líneas y lo voy pegando, porque más que para poder escribirlo es para poder recordarlo, ¿no? Es una lucha también contra el Alzheimer.
Pero qué bonito.
Y poder recordarlo para poder contarlo.
Qué bonito.
Cuando uno escribe un libro sobre una cosa que ha sido tan importante para uno mismo,
sí.
¿Cuesta poner la realidad? ¿A veces lo hacemos más grande o mejor de lo que fue?
Bueno, yo no puedo hablar por otros, hablo por mí. Cuando tomo la decisión de escribir este libro, hace ya muchos años, a mí escribir Rialto 11 me ha costado 11 años de... 11 años no, me he equivocado con él, he repetido el 11. 15 años de pensarlo y cerca de 3 de escribirlo. Y encontrar la manera de contar la historia que quieres contar tal y como uno cree que debe hacerlo y como, no sé, yo creo que cada escritor imagino que se planteará lo mismo, ¿no? Escribir un libro que como lector quisiera leer y le parezca honrado y le parezca, pues, bueno, sencillamente bueno. Uh-huh. Eso para mí no ha sido fácil, si lo hubiera sido no me habría costado tanto tiempo. Y también debe ser, pues eso, yo digo que Rialto 11 es una novela autobiográfica, novela porque he querido que tenga una estructura que un lector pueda leer como una novela, y novela en el sentido de que, aunque no invento nada, porque no sabría ni hacerlo tampoco, pero es como cuando tomas una fotografía, ¿no? Luego la manera de revelarla o el encuadre que has escogido, lo que has dejado fuera, esa elipsis, eso es una ficción también.
Y, ajá. Pues sabes que nosotros aquí estamos preparando los preparativos del San Jordi, de lo que es la gran
fiesta
del libro de Cataluña.
Que os admiramos desde el resto de España.
Bueno, pero ¿tenéis alguna fiesta o alguna celebración en la que el libro también sea el protagonista en Sevilla?
Sí, el Día del Libro, uh-huh. En toda España, ¿no? Y en Sevilla también, pero uh-huh. De la manera tan hermosa y tan sólida como lo hacéis vosotros, es algo que es admirable, es precioso.
¿Has participado de algún San Jordi aquí?
No.
Pues qué bien, porque así tienes todavía reservada una sorpresa grande para tu experiencia vinculada al libro.
De las cosas bonitas que me quedan por vivir, para que el futuro no sea un páramo, si Dios quiere, me encantaría.
Belén, por más que ya no tengas la librería, uno no deja de ser librero, ¿no?
No, uno no deja de ser librero. Uno puede ser librero sin librería, pero eso ya es para siempre, como quien tiene una cicatriz o le falta un órgano o le han injertado alguna otra cosita. De todos modos, tengo el gusto de ser librera, trabajo en una librería y bueno, el gusanito y el mono, pues, está calmado.
O sea que nos puedes hacer una buena recomendación para San Jordi.
Bueno, no sé, entusiasta seguro. A ver, original tampoco, pero no me importa nada. Me encanta poder recomendar, además en un año en el que yo no me lo esperaba. Yo tengo una alegría segura cada dos años en mi vida lectora, que es Fred Vargas. Bueno, y digo cada dos años porque hasta ahora no me ha fallado. No quiero pensar el día que escriba más despacio. Y no me esperaba este año que por fin saliera, 10 años después de empezar a esperarlo, la tercera entrega de Domingo Villar, con su maravilloso Leo Caldas, con ese universo suyo, con esa escritura tan buena. Admiro muchísimo a Domingo Villar. Y voy a recomendar El último barco en Ciruela. Voy a recomendar conocer a Domingo Villar, porque es un gran escritor que trasciende el género. Un escritor grande, cuando escribe una policíaca, escribe sencillamente un buen libro. Y un buen libro que se puede releer muchas veces. Eso no es una policíaca, eso es algo más. Quienes no conozcan además al autor, tienen Ojos de Agua, tienen La playa de los ahogados. Me gusta que las dos estén ya en bolsillo, porque siempre me gusta recomendar para todos los bolsillos. Y son libros maravillosos. Creo que nadie debería dejar este mundo sin haber leído a Domingo Villar y sus historias. Curiosamente, además, sí me gustaría decir, quienes no hayan empezado ninguna, a ver, El último barco me pareció un libro muy atrevido, muy extraño. En una policíaca no es normal que el lector lleve 400 páginas y se pregunte qué es lo que está leyendo. Yo decía, pero ¿esto qué es? Un experimento, pero qué valiente, pero ¿a dónde va? ¿Pero a dónde me llevará? Y hubo un momento en que dije, bueno, ¿te lo estás pasando bien? Sí, como una enana. Y pues tranquila, adelante. Una pasada lo que ha escrito en este último... Espero que no tarde 10 años ahora.
Ojalá que no. Sabes que yo leí los otros anteriores, Ojos de Agua y La playa de los ahogados, y me encanta ese contrapunto aragonés-gallego.
Sí,
me parece magnífico. Y quería comentar de una carta que escribe el autor, que salió publicada creo que hace 2 o 3 semanas en El País Semanal, y que habla sobre Paco Camarasa, ¿no? Está dirigida a Paco, a ese libro que Paco, de La negra y criminal, que bueno, que murió.
Bueno, te tengo que contar que leí esa carta y me llevó a leer el libro, que yo lo tenía ahí en esas cosas que tienes en la memoria. Tengo que coger el libro de Camarasa, pero nunca te acuerdas. Sí. Y ahora ya ha salido en Austral, lo cogí en el bolsillo de Austral, una edición
Sangre en
muy
los
bonita.
Estantes.
Exacto. Y lo he disfrutado mucho y se lo debo como tú a Domingo, bueno, como tú quiero decir, como me estás recordando, pero yo se lo debo a Domingo Villar con ese artículo en El País.
Sí. Belén, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Te tendremos en poco tiempo para hablar del libro. Haremos un especial de librerías.
Bueno, qué bonito.
Sí. Pues
muchísimas gracias por
un
todo.
Un abrazo, Belén.
Que vaya muy bien. Doncs ens hem deixat una cosa molt important del llibre, que m'ha assenyalat la Cecília aquí al darrere. Entre les recomanacions que hi ha el que diu la Cecília d'aquest llibre. Llegeix-nos el que dius d'aquest llibre.
Pues que cuando me lo envió el editor, y a mí me encantó. Me encantó porque como librera también me reconocía en las historias. Y bueno, Luis Solano tomó algo de lo que yo le envié para el comentario para ponerlo en la contraportada. Y dice, las librerías como la de Belén son reductos de masa madre literaria, con historias que van tomando forma a fuerza de café y complicidad. Pero para que estas historias se vuelvan literatura que se disfruta, se necessita gràcia, ingenio e inteligència. I tot això està aquí.
I el que podem dir nosaltres és que, Cecília, fes un llibre de llibreria, Sant Jaume Nou, no? Seria? també esperem que no sigui perquè s'hagi tancat, sinó que sigui perquè recordem tota l'experiència que hi hagi al darrere de la llibreria. Va, més recomanacions. En aquest cas, de Bàrbara Fiore, que és editora de Bàrbara Fiore, a Granada.
Soy Bárbara Fiore. Desde Granada, para el Día de San Jordi, recomiendo La retornada, de Donatella Pietrantonio.
Pues Bárbara Fiore ha sido muy escueta, pero ha sido muy categórica con su recomendación. Y yo quería comentar un poco del editorial, de lo que edita Bárbara Fiore. Ella es italiana y tiene una editorial maravillosa, Ai, perdó.
Aquest llibre, a veure què diu aquí al darrere, que diu que amb una maleta amb una mà i una bossa amb sabates a l'altra, una noia de 13 anys truca a una porta darrere la que troba un món desconegut i estrany. Comença així una història vehement i cautivadora amb un adolescent que d'un dia per l'altre és retornada, és que estic traduint aquí simultàniament, a la seva família biològica i ho perd absolutament tot, Cecília, eh? Per tant, aquesta història de la retornada.
Pues muy agradecidos a Bárbara por esta recomendación.
Va, més recomanacions que tenim, en aquest cas d'Alfonso Castán, editor de La Contraseña Huesca.
Hola, soy Alfonso Castán, de uno de los editores de la editorial aragonesa Contraseña. Estas son mis dos recomendaciones para el Día de San Jordi. Por un lado, la biografía de Emilia Pardo Bazán, que ha escrito Isabel Burdiel y que ha publicado la editorial Taurus. Y por otro, una novela de Lourdes Portela, su segunda novela, titulada Formas de estar lejos, que ha publicado Galaxia Gutenberg. Seguro que con cualquiera de estos dos libros disfrutaréis mucho. Un abrazo y gracias, Cecilia.
Pues un abrazo para ti, Alfonso, y gracias por estas recomendaciones. Justamente la biografía de Emilia Pardo Bazán, porque Contraseña ha publicado hace muy poquito el libro El encaje roto, que es una antología de cuentos de violencia contra las mujeres. Y Contraseña es una editorial que nos gusta muchísimo porque tienen no solamente el fondo editorial, la selección de autores que hacen, sino el papel, la ilustración de la portada, las traducciones. Nosotros hemos descubierto a través de ellos las novelas de Penélope Lively, La fotografía y Moon Tiger. Hemos leído la semana pasada y hoy, que tenemos la última sesión de este club de lectura, Claroscuro, de Niela Larsen, también de Contraseña. Por lo tanto, es una editorial que nos ha descubierto muchos autores, y aprovecho para decir que de Penélope Lively hay un libro maravilloso que acaba de editar, Impedimenta, y que también para los seguidores de esta autora serà una gran satisfacció.
Va, doncs més recomanacions, en aquest cas la Begoña Lobo, editora de Media Vaca a València.
Buenos días, soy Begoña Lobo, de Editorial Media Vaca. Queríamos, Vicente y yo, recomendaros un libro sobre el que estamos trabajando. El autor es Jorge Campos, el libro se titula Cuentos sobre Alicante y Albatera, y es un libro que publicó la editorial Antropos en el año 1985. Jorge Campos fue una de las personas que sufrieron el final de la guerra en Alicante, de la que ahora se cumplen 80 años, y cuando ya se había quedado ciego le dictó a su mujer unos cuentos que recomendó durante muchos años su amigo Max Sau que escribiera. Son maravillosos. Nosotros queremos hacer ahora una edición ilustrada de ese mismo libro y esperamos conseguirlo, pero tenéis disponible el estupendo libro de Antropos en las librerías. Gracias.
Doncs aquestes recomanacions de la Begoña, Cecilia.
Sí, pues Begoña Lobo y Vicente Ferrer son los dos editores de Media Vaca, una editorial valenciana, una editorial muy curiosa, muy particular, porque tiene realmente maravillas y hace maravillas con la edición. Eso fue especialmente reconocido en el 2018 porque ganaron el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial. Y nosotros recomendamos mucho que se acerquen a una librería, que se acerquen al librerío, que tenemos todos sus libros, y que conozcan esta capacidad para utilizar el diseño gráfico aunado con una buena selección de autores, con un buen papel, y que realmente tienen maravillas. Han publicado y están publicando títulos que son muy especiales y que ellos, a través de su ilustración y de su concepción, le dan una nueva vuelta a la obra de determinado autor.
I seguim parlant del món de la literatura, i segurament un dels grans noms de literatura i del món editorial a casa nostra és el de la Sílvia Querini. Sílvia, molt bon dia, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues leyendo.
Leyendo.
Que és el que corresponde.
Amb la Sílvia ja Querini, els oients fidels de Ràdio Sabadell potser recorden que parlàvem amb ella fa uns quants anys, jo diria que 3 o 4 ja, el temps passa molt, molt, molt ràpid, sobre la saga Dos Amigues, que es publicava a Catalunya amb gran èxit a través de l'editorial Lumen. Em deia, ara veia la informació que m'ha passat la Cecília, que ja no estàs en el món editorial...
Bueno, está, te has retirado, ¿no? Del mundo de
digamos, perdón. Que me he retirado de lo que significa la intensidad del trabajo del día a día. Pero todavía estoy muy pegada al mundo editorial porque ya sabes que los editores perdemos el pelo, pero no perdemos el vicio. O sea que aquí me tienes.
Bueno, que además tú vienes de Turín. En alguna entrevista había leído que a los 16 años te cruzaste con alguien que fue quien hizo que hicieras este cambio a Barcelona y al mundo editorial.
Pues sí, me fui a Londres cuando era muy joven y ahí encontré una persona que me convenció para que pues viniera a vivir a esa magnífica ciudad que es Barcelona. Y aquí me tienes, después de más de 40 años.
Y Silvia, cuando viniste a Barcelona, ¿cómo fue tu experiencia de tu primer San Jordi?
A ver, yo llegué a instalarme a Barcelona en un día muy cercano a San Jordi. Y cuando amanecí ese 23 de abril, pensé que yo me había ido a vivir al país de los lectores. de los libros, de las rosas, y que aquello era, bueno, pues el lugar donde yo quería quedarme para los restos. El problema no fue tanto el 23, que fue un regalo, sino el 24, es decir, darme cuenta de que eso solo pasaba una vez al año y que la gente parecía dispuesta a leer y comprar solo una vez al año. Y eso sí que fue triste sobre todo cuando tuve que pues empezar a trabajar en el mundo editorial y darme cuenta de que en este país la gente escribe más de lo que lee. Hay muchísima gente con voluntad de escritura, pero nos falta todavía pues transmitir a la gente pues el gusto por la lectura, que es importantísimo.
Pues ese es un desafío importante, y algo que te quería preguntar, y te va en relación con lo que estás comentando, es ¿qué porcentaje crees que de los libros que se compran ese día se lee? Porque hay,
la gran
como
pregunta,
tú dices, es un... Se vende, se compra, es una tradición, es un hábito que venimos llevando adelante desde hace muchos años, pero muchas veces esos libros terminan quizás en un estante y nunca alguien pasó sus páginas.
Bueno, tengamos en cuenta una cosa, chicas. El día 23 normalmente se compran libros para regalarlos. Es decir, no es el consumo habitual del lector que entra en una librería y siguiendo sus propios gustos pues elige cuál va a ser su lectura. No, se compran libros para regalarlos, y ahora por suerte se compran libros también para regalarlos a los niños, no solo a los novios. Entonces yo, para mí, pues quiero pensar que los libros que se regalan a los niños se leen. Los que se regalan sin conocer muy bien la persona a la que vamos a regalar ese libro, bueno, eso sí que están pisando cáscaras de huevo, para que nos entendamos.
Sí.
Porque cabe que no hayamos encontrado el lector adecuado. Pero, mira, lo importante es ver gente hojeando, comprando y hablando de libros como si eso fuera algo normal, formaba parte de nuestra vida cotidiana. Eso es espléndido. Y por eso me pido 365 San Jordi.
Silvia, y desde tu lugar en las editoriales, que estuviste en Bruguera, en Ediciones B, que ayudaste a crear, en Lumen, ¿qué, ¿qué peso tenía? O sea, ¿cómo planificaban el San Jordi? ¿Cómo se veía el San Jordi como en la planificación editora, ¿no?
Depende de si estamos hablando de lengua castellana o lengua catalana. Hmm. En catalán, la facturación de San Jordi es fundamental. Hmm. Es decir, que para que nos entendamos, un San Jordi con lluvia puede determinar el presupuesto de final de año de una pequeña editorial catalana. Por lo tanto, ojito. El catalán pesa mucho. El castellano pesa en cuanto a los grandes lanzamientos. Porque hay que tener en cuenta que en ese día, por lo que decíamos antes, compran libros personas que no suelen acercarse a las librerías y por lo tanto suelen quedarse con los grandes lanzamientos. Claro. Si tenemos un peso pesado y está bien dispuesto en las librerías para San Jordi, eso finalmente va a pesar muy mucho en el presupuesto del año. Pero no estamos hablando de una primera novela o de un ensayo más o menos digamos, exquisito. Estamos hablando de los grandes lanzamientos.
Bueno, eso se podría aplicar a Elena Ferrante.
Elena Ferrante se ha convertido en un gran bestseller. Uh-huh. Habría que preguntar a esa persona si cuando se puso a escribir tenía eso en mente. Pero para bien, Elena Ferrante ahora ya es un bestseller y el día de San Jordi también es el día de Elena Ferrante.
Exacto, sí, sí, de eso damos fe. Silvia, que nos gustaría que nos hicieras alguna recomendación para San Jordi.
Sí, ahí voy. No me pillas impreparada. Mira, para empezar os quería recomendar un clásico, bueno, lo que para mí ya es un clásico, y que además de alguna manera enlaza con la fecha especial de San Jordi tan pegada a la Semana Santa este año. Uh-huh. Es el Testamento de María de Comte Aydin. Que nadie se deje engañar por el título. No estamos hablando de religión. En el Testamento de María, de ese espléndido autor irlandés, vamos a conocer a una mujer mayor, María, la madre de Jesús, que la tarde en que crucificaron a su hijo, cometió un pecado importante y por fin lo puede confesar. Es uno de los textos que me ha enseñado mucho sobre la vida y sobre lo relativo que llegan a ser los pecados. Y luego, en cuanto a novedades, tengo dos chicas. Una es Karina Sainz Borgo, con La hija de la española, publicado por Lumen. Y tengo una joya, un momento, porque mientras hablo con vosotros estoy mirando mi biblioteca, una joya que se titula El nervio óptico, de María Gancha, publicado por Anagrama.
La Cecilia va a casi mal cap, ¿eh?
Sí, sí. Porque, bueno, tú sabes que quien nos ha recomendado El nervio óptico en un club de lectura también...
No me digas.
ya sabes quién.
Bueno.
Pues que también alguien que le había gustado mucho y mucho. Fue... Sí. Y bueno, y es esa visión del arte, ¿no? Que, uh-huh. que bueno, que es un libro también maravilloso. Y pensando que en Tolbin ha sido un escritor fetiche para ti, ¿no? Con el Lumen.
Sí, lo he seguido. Bueno, desde cuando yo me hice cargo de Lumen, pues publiqué todos sus libros. Pero ese pequeño libro, ese libro tan corto, consiguió transmitirme no sé cómo explicarlo, la emoción. Que no siempre es agradable, de ser madre, sin que yo, por desgracia, lo haya sido nunca. Conseguir que un hombre, un escritor, haga de ti una madre es un, bueno, es casi un milagro, porque ten en cuenta que solo tiene a su disposición las pocas letras del alfabeto. Y lo consiguió.
Uau, és espectacular això que estàs dient, Sílvia, perquè és fer-te viure una sensació, una realitat que és molt difícil que tu puguis viure, no? I viure-la a través de la literatura, és això és un bon llibre, no? Això és una bona obra literària, no? La que transporta una cosa que tu no pots viure de cap altra manera, no?
Ese es el milagro de la literatura.
Uh-huh.
Conseguir que sepas algo de ti que no sabías.
Uau.
Y además asumir, aunque sea durante unas horas, un papel vital que nunca vas a tener la suerte de poder vivir en la realidad, pero que está allí, en esas páginas, y allí estás tú.
Sílvia, moltes gràcies. Estaríem parlant de literatura amb la Sílvia Querini hores i hores, i amb aquestes frases parles pràcticament en poemes, eh? Vull dir, les expressions són pràcticament poesia. Gràcies per haver-nos acompanyat, Sílvia.
Sílvia, i gràcies per aquestes recomendacions que nos has hecho, perquè, bueno, que las tendremos presente a la hora de recibir a los lectores con su elección para Sant Jordi.
Pues estupendo, que haya suerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Y no lluvia, y no lluvia.
Exacte, res.
Eso, que
fora
no haya
pluja.
Lluvia.
Fora pluja.
Prohibido llover.
Exacte. Doncs seguim escoltant algunes recomanacions, en aquest cas la del Víctor Gomollón, d'editor de Jekyll and Hill, de Zaragoza. Som-hi.
Hola, soy Víctor Gomollón, de la editorial Jekyll and Hill, de Zaragoza. Quería recomendar para Sant Jordi Un día en la vida de un editor y otras informaciones fundamentales, de Jorge Herralde. Es un compendio de textos, de artículos, un libro de memorias sobre la vida del que ha sido director durante 50 años de la editorial Anagrama. El libro viene también con un prólogo de su actual directora, Silvia Sese. Feliz Sant Jordi.
Clar, la Cecília em senyalava el llibre que ens recomanava abans la Susana, crec que era. No, la Laura?
Este, Laura.
Laura, d'aquell que dèiem que tenia aquella edició tan estupenda, perquè és d'ells, de Jekyll and Hill.
Sí, 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 que és una editorial de Teruel, de, uh-huh. Y bueno, maravillosa. Y estaba pensando en la recomendación que nos hace, ¿no?, del libro de Herralde, que es la vida de un día en la vida de un editor. Y hace un rato hablábamos con Belén Rubiano, la vida de una librera. Y entonces, bueno, que todos estos actores del mundo del libro, qué fantástico que nos estén dando a conocer lo que es el día a día, lo que son esos entretelones de la vida, de esta vida que han elegido y que disfrutamos todos los lectores.
Va, una escritora, la Mónica Ojeda.
Hola a todos, soy Mónica Ojeda. Me gustaría recomendar para Sant Jordi el libro nuevo de Aisa de la Cruz, Cambiar de Idea, que está publicado en Caballo de Troya. Es un libro confesional, biográfico y no de autoficción, que ya estamos un poco todos cansados de la autoficción. Y en este caso, pues, es un recuento, digamos, de daños producidos por la autora, por Aisa. Y es una forma también de poder hablar sobre cómo el patriarcado nos atraviesa a todos y a todas, y cómo somos capaces de ejercer daño a través de ese discurso que nos atraviesa. Y también cómo somos capaces de, a través del feminismo, reflexionar sobre eso y hacer crecer nuestra empatía hacia los demás.
Pues esta recomendación de Mónica Ojeda la tomamos también muy en cuenta, porque la Aisha de la Cruz es contemporánea, es de la misma generación de Mónica, y bueno, y Mónica además forma parte, al principio hablábamos del Bogotá 39, es una de las voces seleccionadas para este libro de Bogotá 39 y también para el libro Insólitas, que está editado por Páginas de Espuma y que es también una selección de narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y en España. Mónica Ojeda es autora de dos grandes novelas, las que motivaron que estuviera incluida en estas listas, que es Nefando y Mandíbula. Y tuvimos la oportunidad hace unos meses en el librerío de hacer un club de lectura con ella como invitada, esta autora ecuatoriana que ahora vive en Madrid y que tiene una lectura, una literatura de una potencia y de tentar los límites entre el terror, los miedos, el ser mujer, que lo pueden transmitir, lo puede transmitir al lector con una riqueza y una buena literatura, que es una experiencia que disfrutamos muchísimo.
I també té aquesta visió feminista, perquè ara ens parlava d'aquesta obra que ens recomanava, no?, i d'aquesta situació posant damunt de la taula el tema del patriarcat i tal. A la literatura de la Mònica també hi notem aquesta visió.
Es la visión mujer, o sea, es el ser mujer que está muy presente. Por ejemplo, esta novela, Mandíbula, es una historia, narra la historia del secuestro de una chica, una adolescente, por su profesora del instituto. Entonces, claro, este hecho desencadena una introspección por parte de quien es la secuestradora y también del grupo del que formaba parte esta chica de la clase alta de Quito. Entonces, bueno, estas historias se van entrelazando y te están involucrando todo el tiempo como lector, porque son una provocación a que tanto como las protagonistas, tú como lector también vayas tentando los límites. Es una novela que a nosotros nos gusta mucho y que nos gusta correr el riesgo también de recomendar para que pueda sorprender a los lectores.
Uh-huh. Fantàstic, Cecília. Pues moltes gràcies
Mireia.
Amb tot aquest tou de llibres que ens preparem cap al Sant Jordi, aquest Sant Jordi especial i diferent en un any en què ens cau en aquest dimarts estrany postmona de Pasqua, però vaja, amb la panxa plena de xocolata es poden comprar i triar llibres de manera fantàstica.
Eso mismo.
Gràcies, Cecília, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, Mireia.